Hola, oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Pablo Dresick para seguir poblando de páginas este anaquel, estos libros de filosofía judía que nos recomienda. ¿Qué tal, Pablo?
tal, querido Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, hoy es una sorpresa el libro que vamos a poner en el anaquel, porque para muchos no será en el primer libro de filosofía judía que le venga a la mente. Estamos hablando del Cantar de los Cantares, un libro bíblico en lenguaje poético que algunos interpretan desde el punto de vista erótico y otros desde el punto de vista de la exégesis, ¿no?
Sí, es un libro que yo, al colocar este libro, estos libros, plural, Sir Hasirim, al colocar estos libros podemos ya jugar con las taxonomías, con el orden de las bibliotecas, ¿no? De los anaqueles. Habíamos mencionado que a veces los dilemas, las disyuntivas de los bibliotecarios o de los que organizan los anaqueles, es dónde colocar un libro, si clasificarlos por el tema, por el autor. Y aquí ciertamente tenemos un libro que lo podríamos acercar a otro libro que colocamos hace poco en el anaquel, Diálogos de Amor de León Hebreo. Desde el punto de vista de la historia del pensamiento, lo podríamos también colocar junto al Banquete de Platón. El tema del Eros es el tema de autonomía filosófico. El pensamiento filosófico está animado por el Eros. La filosofía es amor, la sabiduría es un Eros ascensional, una anábasis, dirías en griego, un modo de elevación, pero también una figura unitiva de lo bajo y de lo alto, de lo sagrado, de lo mundano, del hombre y de lo divino. Y como vos decías al comienzo, como tú decías al comienzo, hay este doble registro, este gran poema donde en el que no se nombra en ningún momento a Dios, participando del canon bíblico. Tanaj, Deuterotestamentario, sapiencial, como uno lo quiera llamar. Sin embargo, no es mencionado Dios en ningún momento, con lo cual el registro teológico por lo menos estaría puesto en duda, salvo en un momento en que hay una atribución divina y se habla del fuego divino. Luego es un texto, esto para remarcarlo, donde no se menciona a Dios. De modo que antes que nada, y esto no es una emisión sobre el Cantar de los Cantares, sino que en el anaquel el acento lo ponemos en los objetos, en el objeto libro, ¿no? En el artefacto, en el objeto. Vamos a hablar de diversas ediciones del Cantar de los Cantares que vamos a colocar en nuestro anaquel. Pero antes sí decir esto, ¿no? La relevancia es tanto literaria como filosófica, por tematizar el problema del Eros y estar tan cercano, por ejemplo, al banquete de Platón, también a los textos filosóficos del Renacimiento italiano, Ficino, Piccola Mirandola, León Hebreo y sus diálogos de amor. También por dar lugar y ser un predecesor de toda una línea de poesía, de literatura que tematiza la cuestión del Eros. También por otro nivel más, por presentar toda una tradición de la literatura oriental, también no solo por la cuestión filosófica, que ya mencionamos, donde podemos colocar los textos del Renacimiento italiano, el banquete de Platón, etc. Los tratados de amor provenzales, el amor cortés, el libro de Philippe Ariès, los historiadores franceses han trabajado el tema del amor, Philippe Ariès, Duby, pero también la propia tradición del pensamiento judío, la cábala, por ejemplo, el gran estudioso de la cábala, Moshe Idel, tiene un libro que se llama Eros y Cábala, toda esta idea de el poder unitivo de Eros, el poder de unir mundos, también, y finalmente, pero no en último lugar, la gran tradición, Jorge, en relación a la mística cristiana. Sor Juana Inés de la Cruz, pero sobre todo Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, y el principal, quizás de todo, Fray Luis de León, sin duda, del que vamos a hablar un poco. Pero, Jorge, tenemos que colocar los libros, ¿no? Entonces, digo en plural porque voy a presentar varias versiones para colocar en nuestro anaquel y que los oyentes, puede servir para los oyentes para que tengan una perspectiva más amplia de completar sus propios anaqueles con ejemplares del cantar de los cantares. Voy a comenzar por uno, Jorge. Vamos a hacer una secuencia, pero una secuencia que no tiene un orden ascendente ni descendente, digamos. No va en de mejores ediciones a peores ediciones, o de peores ediciones a más ejemplares o excelsas. Voy a comenzar por una que es la que inmediatamente tengo acá en la pila, en mi propio anaquel, en mi casa. Es una versión del Cantar de los Cantares de Tito Mushnik, en España. Es una edición, yo supongo que, no sé si estará agotada, discontinuada, una edición que tiene sus años, que en mi opinión es valiosísima, voy a explicar por qué esta versión es valiosa. Primero, es una preciosa edición, como libro, ¿no? Como objeto. Una edición de Mushnik cuidadísima, tanto por el contenido como por la forma. Es un libro muy pequeñito, con una tapa que puede confundir, es una foto erótica, muy explícita, muy bella por otra parte, en blanco y negro, y esta versión, que es casi de bolsillo, sigue la versión de 1569 llamada la versión del oso de la Biblia, ¿no? Y cuyo autor fue, seguramente muchos de los oyentes lo hayan oído hablar, Casiodoro de Reina, un jerónimo sevillano de la Cartuja de San Isidro del Campo, que huyó de la Inquisición, ¿no? Se refugió en los países de la Reforma, en Ginebra, Londres, Frankfurt y Estrasburgo. Una bellísima edición, bellísima, que por otra parte, la edición es de 1988, por lo menos la que tengo yo, editada por Mushnik, en Barcelona, calle Balmes 25, y lleva un prólogo muy valioso de una escritora, creo que irlandesa, Bayat, que es una novelista, pero aparte una estudiosa del arte, tiene un muy hermoso prólogo donde incluso cita a Paul Celan. Así que muy, muy recomendada esta edición de la Biblia del Oso, editada por Mushnik, en una edición casi de bolsillo, muy pequeña, son 28 páginas, muy buena la introducción, muy interesante la versión, muy recomendada entonces esta versión. Pasamos a la segunda, Jorge. La segunda es una versión que comparte la de Mushnik, lo bello del libro, lo bello de la edición, ¿no? Del objeto. Por cierto, es una colección editorial de libros muy cuidados, seguramente tú la conozcas y la mayoría de los oyentes también, es El Acantilado de Barcelona, que aparte publica muchos libros, sobre todo ha publicado muchos libros de escritores judíos de la Mitla Europa, de la época de la República de Weimar, ha publicado todo Joseph Roth, ¿no? Tiene ediciones muy cuidadas. Y este caso es muy curioso porque es un libro, se llama El Cantar de los Cantares, es editorial El Acantilado, y la traducción es de Claudio Gancho, es una traducción del propio italiano, y el libro sobre todo es El Cantar de los Cantares, sobre todo es estudio de este gran crítico literario, filólogo que fue, es Guido Cheronetti, nació en Turín en 1927, Guido Cheronetti, y aparte ha traducido al italiano el libro de Job, el libro de los Salmos, y ha dedicado estudios sobre todo a la mística judía, la mística árabe, estudio de Cheronetti es muy, muy refinado, sobre todo en este estudio lo que es muy interesante son algunos apuntes sobre algunas palabras hebreas, sus significados ambiguos, duales, esclarecedor, poético. Realmente lo recomiendo mucho, sobre todo cómo une el libro del Cantar de los Cantares con la tradición mística cristiana y las tradiciones árabes místicas. Es un texto bellísimo, sobre todo explota muy bien las figuras eróticas, trabajándolas a partir de los vocablos hebreos y haciendo un seguimiento de las figuras del vacío, de la cópula, muy, muy interesante, realmente muy recomendable. El libro de Guido Cheronetti, El Cantar de los Cantares, editado por Acantilado, tanto por el trabajo filológico, por la audacia de las tesis, ¿no?, que presenta el libro. Quiero hacer una mención especial a el libro, el trabajo de Joan Ferrer, lo mencionamos en las columnas. Joan Ferrer es un profesor, un estudioso, un filólogo de la Universidad de Girona, dedicado no solo al Cantar de los Cantares, su atención, sino a otros grandes temas. Nosotros recomendamos hace tiempo un libro que él publicó sobre el D-Book, y aquí yo querría recomendar sin ser yo un especialista en catalán, de hecho apenas si lo balbuceo, pero el estudio preliminar de él, se puede, sin saber catalán lo puedo entender, es excelente, el estudio preliminar y seguramente la traducción. El libro se llama Cantic dels Cantics, editado por Fragmenta Editorial, desde el año 2013, hace la introducción, el estudio preliminar, la traducción es de Narcís Comadira, y entonces lo recomendamos, sobre todo para aquellos que sepan y disfruten del catalán. Es una oportunidad de tener tanto una buena versión al catalán del Cantar de los Cantares, como de disfrutar y aprender con la introducción de Joan Ferrer. Ya colocamos, creo, 3 ejemplares, ¿no? Y ahora, en cuarto lugar, un libro para mí extraordinario, sobre todo porque es un libro que avanza con tesis muy audaces, un libro que no solo presenta una gran traducción, sino que presenta una tesis sobre el cantar de los cantares a nivel de las discusiones que hoy se dan en el mundo académico, el mundo de los papers, de las discusiones académicas sobre este libro. Es el libro de Pablo Andiniach, El cantar de los cantares, se llama El fuego y la ternura, no solo editado por Lumen, editorial Lumen, la edición es de Buenos Aires, editorial Lumen, República Argentina, y es del año 1997. El libro es fantástico porque el libro avanza sobre la autoría femenina del cantar de los cantares, un tema que puede sorprender, pero que hoy está, sobre todo a partir del trabajo de Pablo Andiniach. Pablo Andiniach es un importante profesor de teología argentino, profesor de hebreo y antiguo testamento en la Facultad de Teología del ICEDET, es el Instituto Protestante de Académico de Estudios Protestantes de la Argentina, estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Denver University en Estados Unidos, y publicó también un muy importante comentario a Zacarías. Y en este libro, El cantar de los cantares, él propone un modelo explicativo del texto, en que el texto se muestra, por un lado, una crítica a el modelo suntuario de lujo de las autoridades judías en la época en que fue compuesto este texto, donde la crítica al harem de Salomón es toda junta una crítica política a las autoridades judías bajo. De costumbres farsís o persas suntuarias, sobre todo en el periodo de Salomón. Y la tesis del libro entonces es que, por un lado, es que la autoría es femenina, esto tiene que ver con un análisis de las figuras que plantea el texto, que en general es una exaltación de la belleza masculina, en gran medida, y por otra parte que el libro abre del cantar de los cantares, habla y cierra con la palabra de ella. Todo el libro está sincopado, está organizado por un diálogo, un dueto entre él y ella, ¿no? Entre el pastor y la sulamita. Pero donde la voz de ella tiene preeminencia, es la que cierra y abre el texto. Y bueno, y otros apuntes a los que inclinaría la tesis de Pablo Andiniach, que es una autora del libro, ¿no? Que en su mayor parte, porque también como muchos textos bíblicos es una recopilación a veces de periodos diversos, ¿no? En tiempo, temporalmente, porque sobre todo aquí se encuentra la voz de una mujer. Así que recomiendo mucho el libro de Andiniach, editado por Lumen. Y finalmente, hay un libro que no he leído, que sé su existencia y merece ser nombrado, pero por honestidad no lo tengo. Hablo de los libros que colocar en el atril que tengo y he leído, que es el de Mario Satz. Sé que tiene un libro sobre el pero lamentablemente no lo tengo, no quiero dejar de mencionarlo. Y finalmente, El cantar de los cantares, la versión de Fray Luis de León, él mismo de origen converso, pero sobre todo que habiendo ganado varias cátedras, por envidia, seguramente porque fue denunciado, pero también bajo el cargo de la traducción del Cantar de los Cantares, sin autorización, sin licencia, directamente del hebreo al español, como lo hizo Fray Luis de León, que era un hebraísta muy importante, de un gran poeta y escritor, y una persona ejemplar. Él va a parar su humanidad a las prisiones inquisitoriales de Valladolid, que creo, corrígeme Jorge, que está en Alcalá, ¿no?
No, Valladolid es una ciudad aparte en Castilla.
Perfecto. Y entre el 1572 y 1576, allí permanece en prisión, en las mazmorras de la Inquisición, precisamente por el cargo de haber traducido sin autorización el texto. Así que la edición que yo tengo es la edición de la colección Borges, era una colección que el propio Borges mandó o autorizó publicar con libros que él mismo eligió, en una cantidad de libros que él seleccionó como los más destacados para su colección, e incluyó en ella a este ejemplar del Cantar de los Cantares de Fray Luis de León.
Pues de la misma manera casi que Pablo Dreyzick nos ha hecho esta selección, una colección Dreyzick, que podríamos decir, de El Cantar de los Cantares, que completa el Anaquel de esta semana. Muchas gracias por habernos atendido, Pablo. No sé si quieres agregarnos alguna cosa más.
No, en principio no. En principio los invito a que investiguen, se interesen por estos diversos ejemplares. Siempre en estos casos lo que es interesante, Jorge, es tener las diferentes versiones, porque un ejercicio, por lo menos, que a mí me resulta muy interesante es comparando las traducciones, ¿no? Porque en las traducciones no solo hay pericia, habilidad, o falta de habilidad, o falta de pericia, o equivocaciones, sino hay ideología, hay lecciones, cosmovisiones, o sea, cómo cada palabra uno elige poner una u otra palabra, sobre todo en un texto con tantas resonancias escandalosas, a veces diría, como el Cantar de los Cantares, ese ejercicio se vuelve todavía más apasionante.
Pues muy bien, vamos a cerrar el anaquel de hoy y volveremos a abrirlo la semana que viene para dar cabida a nuevas invitaciones a la lectura de Pablo Dreyzick. Hasta entonces, muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti.